Hoy en Cine Podcasters estaremos hablando sobre los Óscares. Debido al estreno de Capitana Marvel, platicaremos sobre el universo cinematográfico de Marvel. También comentaremos la serie Umbrella Academy. Y tendremos algunas recomendaciones para que veas este fin de semana. ¡Bienvenidos a Cine Podcasters!
¿Qué tal? Bienvenidos a este primer programa de Cine Podcasters. Mi nombre es Reinaldo Cantú y bueno, aquí vamos a estar platicando sobre cine. Y aquí tenemos con nosotros a...
Joel contra los monstruos. No, mentiras. Joel Mesa de Joel contra los monstruos. Ese soy yo.
Y Jorge Mora de Cine Estudio. Me pueden encontrar en Facebook y escuchar en la radio.
Y bueno, nosotros vamos a estar aquí platicando sobre cine. Y bueno, ya vieron de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos?
Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
Y bueno, de las noticias que íbamos a hablar era de los Óscares, ¿no? ¿Qué les pareció los Óscares pasados?
Jorge, yo primero, muy bien. A mí en lo general me gustó mucho la ceremonia. No se me hizo nada aburrida, no se me hizo tediosa como otros años. Creo que las bromas que hicieron los presentadores, la mayoría funcionaron. Me agradó que no hubiera habido un host, un anfitrión. Me gustó la idea porque fluyó un poquito más rápido, pues. Entonces, no sé ustedes qué les haya parecido, pero para mí fue palomita.
De acuerdo, yo creo que funcionó muy bien, fluyó muy bien, como dices. Me gustó que arrancó con un concierto, mini concierto, y en ese momento yo pensé, pues mejor que se quede Queen todas las 3 horas, ¿no? Pero después, cuando salieron los primeros presentadores, me gustó la dinámica entre ellos. El siguiente grupo de presentadores, lo mismo. Entonces pensé, estaba tratando de recordar qué pasa cuando hay un host, y hay veces que, por ejemplo, si tenemos a Billy Crystal, pues quiero ver a Billy Crystal las 3 horas. Uh-huh. Y como que es una decepción que está a un nivel muy alto Billy Crystal y luego vienen presentadores que no tienen tanto chiste. Sí. O por ejemplo, si tenemos a Seth MacFarlane, que nunca alcanza un nivel alto y es mejor que ya no salga.
O James Franco y Annie Hathaway.
Ándale,
ahí sí ya estuvieron ahí de anfitriones, la verdad.
Sí, terrible.
Súper chafa.
Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo. Fluyó muy bien la energía de cada grupo de presentadores. Y acaso algunos que no cuajaron tanto los chistes, por ejemplo, precisamente los dos comediantes, John Mulaney y Awkwafina, que pues por sí solos son chistosos, pero como que no tienen nada preparado y han dicho, pues vamos a improvisar a ver qué tal sale. Y pues no cuajó. Yo estaba sonriendo, pero nunca me...
Fíjate, la carcajada.
Fíjate que yo sí extrañé un poquito el tener un host. Pero sí me gustó y creo que fluyó, como ustedes dicen, fluyó más rápido. Pero a lo mejor, por ejemplo, yo extraño a Billy Crystal que hacía las parodias, que se metía. Esas cosas como que eran especiales de los Oscars y ya no hay eso. Desde incluso de los hosts de años pasados ya no hacen nada de eso. No me acuerdo que hayan hecho algo así.
No, de hecho, eso tú dices que ponían como una pantalla.
Sí, que hacían como parodias. No, hacían como parodias y haz de cuenta
de
que
como sí. Clips.
Él se metía a la película. Sí. Eso se me hacía muy bueno.
Sí, era un detalle muy, muy suave de Billy Crystal. También cuando estuvo, ¿quién estuvo? ¿Conan O'Brien o?
No, estuvo Jimmy Kimmel, fue el
bueno,
pasado.
Han estado muchos, pero no sé cuál es el que te refieres.
Ha sido Jimmy Kimmel que hicieron... Ah, no, Jimmy Fallon, no lo hizo Jimmy Fallon.
También.
Que hicieron la entrada en la calle como una parodia de La La Land.
Fue con Jimmy Fallon.
Ah, Jimmy Fallon, ¿verdad? Entonces, digo, también como que cada anfitrión le creaban o creaba algo para de acuerdo a su estilo. Bill Crystal, pues es la comedia en el cine. Entonces, yo creo que... de nuestra era ha sido el mejor pero
de hecho la insignia de Billy Crystal era al principio haciendo un musical burlándose de las películas. Es lo que siempre hacía. Exacto. En todas las veces que estuvo de host. Pero de hecho eso lo que dices es que lo de las parodias sí. Exacto. Lo llegó a hacer, pero fue nada más como una o dos entregas, no hizo todas las entregas donde participó. Pero eso sí, eso está curada porque pues sí te entretiene un ratito, ¿no? Pero como dices, a lo mejor el trabajo que hacía el host entre premio y premio o el monólogo al principio, ahorita que lo ocupó, pues Queen. Pudimos ver a Queen, pudimos ver a lo mejor un poquito más de bromas entre los presentadores que daban, porque antes decían una broma y ya entregaban el premio. Pues, para apurarse, ¿no? A lo mejor como que eso ayudó un poquito más.
Sí. Fíjate que Queen sí me gustó verlo y digo, obviamente no se va a comparar con Freddie Mercury, el cantante que es Adam Lambert. Pero tiene una tremenda voz él también, sí, este sí. Nuevo. Y la verdad es que sí extrañé, sí, cuando lo vi se me hizo como raro, como fuera de lugar de los Oscars por el rock, no sé. Pero ya que lo seguí viendo, pues obviamente me gusta la música y pues ya como que sí, ya cuando empezaban ahí a tomarles a los actores y todos los que estaban ahí, pues ya como que sí, ya sentí que sí estaban los Oscars, pero de repente sí como que sí me sacó de onda como a rock, o sea, es un concierto de rock.
¿Son los Grammys o qué onda?
Ajá, sí, 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 lo sentí raro.
Lo que sí también a mí, digo, soy súper fan de Queen, siempre lo he sido desde que estoy en la primaria y la película Bohemian Rhapsody a mí me encantó. Pero también es como que pues ya están viejitos, ya como que no dan tanta energía dentro del escenario, porque al final de cuentas también Queen, el 70% de Queen era Freddie Mercury. O sea, la presencia en el escenario,
sí.
no el talento, sino la presencia en el escenario. Sí. Entonces, pues lógicamente tener un frontman como Adam Lambert sí canta muy bien, pero pues no es el frontman que es Queen.
Sí, no, y aparte él era creativo, él era el creador de las canciones y todo, el autor. Y pues acá es solamente cantante, o sea, no se va a comparar, pues no, obviamente.
Y aparte también te digo, pues ya la energía de los músicos, lógicamente, pues baja por la edad. Pues digo, ¿cuántos años tienen?
Yo decir como 70, sí. ¿No?
A lo mejor ya pensando en como en espectáculo cinematográfico, los Oscars y todo, y pues la película estaba nominada a mejor película, qué cosas. A lo mejor, ¿verdad? Podían haber,
raro.
Dicen raro y feo.
A mí sí me gustó la película, pero yo no la sentí como para estar nominado a un Oscar. Pero ¿sabes qué es lo que creo que pasa? Que los Oscars ya en los últimos años tienen una agenda y como que quieren.
Pues toda la vida.
Sí, pero los nominados son como para quedar bien. Por ejemplo, no sé si se fijaron, pero todas las nominadas, al menos no vi todas, pero vi como. ¿Cuántas eran?
Ocho.
Bueno, yo vi como cinco o algo así. Todas tenían que ver con
tema social.
Sí, es el sabor del mes, ¿no? Que en este caso es el sabor de la década, yo creo. Uh-huh. Y como dices, el asunto de la agenda siempre ha existido en los Óscares. Uh-huh. Ahora, pues es mucho más difícil porque no nomás es lo que pasa en la tele, es lo que vemos en las redes, lo que vemos en iba a decir en los periódicos, pero no es cierto, ya la gente no lee el periódico, por eso yo no estoy en el periódico. pero sobre todo en las redes, y así como lo vemos en la tele, pues al mismo tiempo estamos comentando. De hecho, yo la única razón por la que veo los Oscars es para estar en la conversación en Twitter, porque me divierto bastante haciéndolo.
Yo sí, o sea, en general, digo, a pesar de sus temas de agenda social y que a veces les entregan Oscar honoríficos por trayectoria, cuando les deberían de dar a los mejores de cada año. Aún así, por ejemplo, de las 8 nominadas a mejor película, yo no veo ninguna que no hubiera podido estar nominada. Uh-huh. La que menos película de Oscar que pude haber visto es Bohemian Rhapsody, como mencionan, uh-huh. Pero aún así tiene mucho mérito todo lo que hicieron dentro de la película, y sobre todo porque fue una película que hicieron sin director. O sea, prácticamente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el director era, si no me equivoco,
Bryan Singer. Hubo un escándalo o algo así.
Lo corrieron casi al final de la película.
Sí, filmó toda la película, pero la película se armó sin él. Sí.
Y también gran parte del rodaje, él nunca estuvo presente en el set.
Ah, porque estaba enfermo un familiar o algo así. No, en realidad traía broncas.
Él traía broncas de otro tipo y nunca estuvo en el set. Pues entonces eso tiene un chorro de mérito que a pesar de que pasó todo eso, pudieron hacer la película y salió una película, digo, de calidad. No nivel Oscar a lo mejor, pero sí de calidad. Y digo, fue la película que más Oscars ganó en la noche.
Ajá. No más que eso que acabas de decir, me suena como que así el premio que le hicieron la Luchita, pues así como que.
No, sí, claro, pero de las 8 es la que menos, pero aún así no me enoja los premios que ganó.
Ajá. No, y además tienes razón en cuanto a que si es el tipo de película que estaría nominada a los Oscars.
Exacto.
Ya que haya ganado, fue así como que. Pues bueno, no.
Y bueno, ya para cerrar el tema.
Ganó Green Book, perdón.
Para cerrar el tema y ya nada más pues pasar a la siguiente sección. ¿Les gustó en general los Oscars? ¿Les gustó los que ganaron? ¿Quedaron conformes?
Yo sí, la verdad sí. Y volviendo nada más rapidito a lo que comentabas tú, Joel. Yo sí sigo creyendo en los Oscars. Digo, hay veces que se equivocan, hay veces que no escogen a las que deben de escoger. Sí, sí es cierto. Pero, por ejemplo, este año yo quise mi quiniela la mayoría de los premios que dieron, yo pensaba que fueron los mejores. O sea, yo los escogí diciendo que son los mejores del año y saqué 15 de 24. Okay. Entonces, digo, no soy tan alejado a lo mejor como piensa la mayoría de la academia. Uh-huh. Puedo pensarlo, pero me siguen gustando y me siguen gustando los premios y me sigue gustando. Me gustó mucho la ceremonia.
Sí, a mí me gustó en el sentido de que a mí me emocionó de las pocas nominadas. No vi muchas, yo creo que vi menos de la mitad. Ahorita ya me estoy poniendo al corriente esta semana, pero de las que vi que fueron ganando premios, me emocionó. Siempre me emociona cuando gana alguien que pienso que lo merece después de haber visto el trabajo, ¿no? Y en este caso me emocionó mucho. No me gustó que ganara Rhapsody of Bohemia los premios que ganó. No he visto todavía Green Book, pero yo me quedo con la reacción de Spike Lee cuando ganó. Y digo, sé qué tipo de película es, sé que
es está buena, que es... Sí, a mí sí me gustó.
A mí también bastante.
La verdad, pero es pues que también está bastante bien.
Spike Lee también, su expresión fue como de ardido.
Sí,
la verdad.
Sí, 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 sí. Pero pues es Spike Lee, ¿no?
Ah, sí, 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 pero pues digo, también fue como que le salió su Samuel Jackson interno de cuando él perdió mejor actor de reparto, no sé si se acuerdan.
Sí.
¡Fuck! Sí, te das de cuenta.
Pero bueno, excelente. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra primera película que vamos a hablar, que es la de Marvel, ¿no? Bueno, el universo cinematográfico de Marvel. Así que vámonos para allá.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Ya estamos acá y bueno, pues no sé, van a estrenar Capitana Marvel próximamente. Así que pues por eso vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué opinan del universo? ¿Les ha gustado las películas que han salido?
Yo sí. Yo soy súper fan de Marvel, la verdad. Son caricaturas y cómics con los que yo crecí desde que estoy morrito. Y todas las películas yo no me las pierdo. Trato de ir, si no es a la estrena de medianoche, voy el primer fin de semana que se estrenan en el cine, porque no me gusta que me spoileen las películas. Entonces, este tipo de películas tienden a eso, a como las de tanta gente, uh-huh. Tienden a echarnos a perder algunas sorpresas que estamos esperando. Entonces trato de verlas como que siempre rápido en cuanto salen en el cine.
Sí, son tan mediáticas que no te puedes escapar a eso, ¿no? Yo no sufro de esas penas, así que yo la puedo ver la primera semana, la segunda semana y no me afecta.
Gracias. Me disculpa.
A mí en general no me gusta el universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Y no es por ser así Contreras y que para el público así, mira el antagonista y el no va así. La verdad es que no me gusta porque por los resultados, ¿no? Por los resultados en pantalla. Los superhéroes siempre me han gustado. Yo aprendí a leer leyendo cuentitos, les decimos en ese tiempo, los cómics. De Marvel nunca, yo no sabía que de hecho yo veía las caricaturas del Hombre Araña en la tele y de los Cuatro Fantásticos. Yo no sabía que eran cómics. A diferencia de veía las caricaturas de Superman y pues leía cuentos de Superman, ¿no? Pero hasta que estuve como en sexto de primaria, ya fue cuando un compañero tenía cuentos del Hombre Araña de esos que hicieron en México Novedades Editores de ese tiempo que ya no existe. Y y eran cómics escritos y dibujados por mexicanos.
Pero eran como que oficiales o eran como que piratas.
No, eran oficiales. Tenían licencia de Marvel.
Y estaban el Calimán y esos también eran parte de eso, ¿no? No eran cómics, eran revistas.
Calimán era de Editorial Vid, me parece. Okay. Y por cierto, Calimán, hay como dos o tres películas de Calimán. Una de ellas es bastante buena. Sí, películas de Calimán. Y pues en el caso de Marvel, cuando salieron las primeras películas de superhéroes ya grandes, películas en grande, pues no son del universo cinematográfico de Marvel, pero son las de los Hombres X. Uh-huh. A mí el concepto...
Desde antes, ¿no?
Bueno,
no de Marvel, pero uh-huh. creo que como que la primera gran película de superhéroes fue Superman, ¿no?
Ah, bueno, sí, de Superman.
La primera bien hecha.
La primera.
Porque había otras, yo me acuerdo que había una de Spider-Man, pero estaba súper chafa. Pues,
fue después.
Sí, cierto.
Pero antes también hubo una de Batman que con Adam West, de la serie.
Los que hacían la serie hicieron una película y una y debut y despedida, ¿no?
Exacto.
Era como un episodio extendido de la tele y bastante malo. Cualquier episodio.
Es que era una película para televisión, no era. O sea, era el mismo formato.
El mismo formato, sí, así es.
Pero pues sí, fue el estreno en el cine y así, pues.
En cuanto a las de Marvel, creo que antes de las de los Hombres X fue la de Hulk, donde con Eric Bana, la de Ang Lee.
Y de hecho, antes Blade.
Ah, es cierto, Blade fue antes de Hulk. Entonces, sí fue antes, sí, ¿verdad?
Creo que sí. Pero ahorita checamos.
Entonces, para mí, nunca he sido lector de cómics de Marvel. Y de niño hasta y adolescente leí solo los de Superman, no leía otros cómics de superhéroes. Entonces, para mí es una experiencia totalmente cinematográfica. No tengo nada contra qué comparar porque no tengo la experiencia de los.
Sí,
de
yo
los
también. Cómics. Yo había muchos que, o sea, por ejemplo, obviamente conocía a los más comunes, pero Iron Man, la verdad, yo no conocía a Iron Man cuando salió la película. Yo no era lector de cómics, entonces había muchos. Ant-Man, hay muchos que Thor pues había escuchado, pero la verdad no los conocía. Entonces yo los conocí a través de las películas.
Y yo creo que eso es una manera.
Mucha gente.
Y así es como finalmente es una cuerda floja muy canija de caminar para los cineastas. Hacer una película que sea para el gran público, que la mayoría no sabemos qué onda con esos personajes ni nada de los cómics. Y que también le guste a los que sí leen los cómics y que los leyeron, como dices tú, Jorge, de morritos, y que los han seguido leyendo de grandes. Yo los dejé de leer los de Superman cuando pasaron de un dólar y los publican cada semana y dije, no, ahí se ven. No sé cuánto cuestan ahorita, dos y feria, $3. Entonces, a mí, la mayoría de las películas me han gustado. El hecho, lo único que no me gusta de las películas de Marvel, en realidad, es que están todas ligadas.
De hecho, pues, a mí es de las cosas que más me gusta.
Es lo interesante porque yo no había visto eso, que ligaran películas, y la verdad es hacer un trabajo súper difícil el hacer guiones y tener tantos directores tan diferentes y que todos tengan una misma imagen más o menos.
Una misma línea de historia
y pensar en que si vas a hacer tu película tiene que ver con la que sigue y con la de atrás. O sea, no hay tanta libertad, pero... organizar todo eso a mí se me hace que es muy, muy complicado.
Es muy complicado y yo creo que la mayor parte de las veces no les sale bien, porque la liga con las de antes y con las de después y con las de así de que están en el mismo momento temporal del universo Marvel se convierte en un lastre para la mayoría de las películas. Pocas de las películas lo han hecho bien. Pienso ahorita a bote pronto Ant-Man, tanto la primera como la segunda. Esas películas, si le quitas los 5 o 10 minutos que tienen que ver con ligarlas al universo Marvel, por sí solas funcionan como una película de aventuras de superhéroe. Y la película se lastra precisamente cuando tiene que estar ligada al universo Marvel. Está interesante y eso no lo niego, pero baja el nivel de diversión, el nivel de adrenalina que tiene el resto de la película.
Yo en lo personal no creo eso tanto, porque, por ejemplo, algunas películas que son dentro del universo cinematográfico de Marvel, sí tienen como que sus candados, ¿no? O como sus conexiones con las otras películas. Pero aún así, la mayoría, a excepción de las que son donde salen muchos personajes de otras películas, como por ejemplo Guerra Civil o las películas de Avengers, a excepción de esas, todas también por sí solas, aunque tienen ciertas conexiones,
las puedes disfrutar, las puedes ver
como Guardianes de la Galaxia 1 y 2, todas la primera fase del universo cinematográfico de Marvel, las de pues que salían como que ellos solos en sus películas de origen.
Sí.
Las segundas partes a lo mejor no, porque pues tuviste que haber visto la anterior, pero pues es como cualquier otra película de saga, ¿no? Como sí. Star Wars o como El Señor de los Anillos, que si es dos o tres, pues lógicamente tienes que haber visto la uno o estar familiarizado un poquito, ¿no?
Definitivamente.
Pero aún así, yo creo que, por ejemplo, mi película favorita de Marvel, antes de que saliera Avengers Infinity War, era Winter Soldier, el soldado de invierno.
Que viene siendo la de Capitán
América 2.
Ajá, esa me gustó. La uno no me gustó, la verdad.
La uno, a mí ninguna... me disgustó.
La de Thor 1 tampoco me gustó mucho, ni la 2 creo que está peor.
Pero son las peorcitas, las dos primeras de Thor.
Y Iron Man es mi favorita.
Hulk.
1 y 3 creo que son las que más me gustaron de Iron Man. Hay, o sea...
Sí, varios.
No todas han tenido como que la misma calidad, ¿no? Digamos.
Sí, eso es esa parte, ahí es donde truena el asunto. Es lo que decía hace rato. Es la razón por la que para mí truena el universo cinematográfico de Marvel, ¿no?
A lo que iba para terminar, sí, de Capitán América, Winter Soldier. Si la ves como una película, por ejemplo, es lo padre a lo largo de, digo, han pasado 20 películas y cada película, conforme va avanzando, tienen como cosas distintas o estilos distintos, aún siguen una misma línea de historia, ¿no? Por ejemplo, Winter Soldier es un thriller político, 100% de espías. Entonces, eso se me hace súper interesante.
Está muy buena.
Por el cambio que le dieron a hacer una película así. O, por ejemplo, cuando vemos Thor Ragnarok, que es una comedia espacial, sí. Totalmente distinta.
Esa me gustó muchísimo.
Entonces, como que esas cosas sí, para mí son palomitas.
Sí experimentan, digamos, sí experimentan en hacer cositas diferentes en cada una.
Yo creo que ese es el mayor mérito, justamente el que quienes están dirigiendo todo este concepto. Este concepto, porque es un concepto mercadológico a través del cine, ¿no? Y quien se animan a eso, a decir, pues vamos a tener a, por ejemplo, la primera de Thor con Sir Kenneth Branagh, y vamos a tener Thor Ragnarok con Taika Waititi. Entonces, el resultado es, pues a lo mejor para algunos, el concepto solemne shakespeariano de Kenneth Branagh funciona. Y para otros, yo creo que la gran mayoría, bueno, es cierto, no la gran mayoría, porque a lo mejor los fans de Hueso Colorado, he oído que dicen, Thor Ragnarok, no, ¿qué es eso? Es puro chiste, eso no es Marvel.
A mí me gustó mucho.
Y a mí me gustó mucho porque es algo completamente distinto a lo que ya se había visto. Como que toma lo que yo creo que, las que más se acercan serían Iron Man, por la forma en como Robert Downey Jr. aborda el personaje, que es puro cotorreo. Y
fue un gran acierto,
sí, la verdad, definitivamente. Y Guardianes de la Galaxia, que también abordan a los personajes con puro cotorreo,
que es lo que quiso hacer Thor 1 y 2 y no les funcionó.
Ajá, sí.
Thor 1 y 2, eso lo habían intentado hacer así y no les funcionó. Las bromas no funcionaban por el tipo de directores que tenía, porque Kenneth Branagh no es un director que esté acostumbrado a hacer comedia.
Sí, así es.
Porque, ¿cómo se llama el actor de Thor?
Chris Hemsworth.
Él es muy bueno para la comedia, la
él
verdad.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Fue una gran sorpresa empezarlo a ver, hacer comedia. Por ejemplo, en otras películas, Cazafantasmas, lo mejor de la película, finalmente.
Malísima la versión esa, sí, la verdad.
La película es mala, la odié. Pero lo mejor es las escenas con Chris Hemsworth.
Sí.
O cuando sale en programas, como hace rato decíamos, Jimmy Kimmel, por ejemplo, haces con él.
Bueno.
O en Saturday Night Live. Tiene muy buena mano para comer el muchacho ¿no?
Oiga, ¿y alguno de ustedes sabe qué pasó? Porque, bueno, aquí estoy viendo la lista así de todas las películas y las tres fases que hay hasta ahorita. Y no me acordaba que la de Hulk, la primera era con el Edward Norton. ¿Qué pasó? Porque ya no siguió él. ¿Alguien sabe qué? Hay un rumor de que algo tuvo que ver Robert Downey Jr., no sé.
Él ya no quiso. Él es un actor que no le gusta estar atado a compromisos.
Pero entonces cuando entró no le habrán dicho esto es todo un universo, porque ya es parte del universo.
De hecho, las primeras cuatro películas
no eran
cinco películas. Las primeras cinco películas, Iron Man,
fase 1,
The Incredible Hulk, antes de Avengers, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor. Me parece que está Thor. O no me acuerdo si también Capitán América, el primer Vengador. Las primeras cuatro o cinco no fueron distribuidas por Disney.
Ah, ¿no?
Fueron distribuidas por Universal. Entonces todavía no tenían los contratos que tienen. No los habían atado a los actores.
Okay,
entonces por eso también fue para Edward Norton muy fácil salirse.
Voy a hacer una y ya, y a ver qué.
Exactamente. No fueron distribuidos por Disney. Entonces Universal les ayudó a hacer la distribución como productores también. Y no tenían esos contratos con los que los atan ahorita. Porque ahorita... Si sales en una película de Marvel, haces contrato por 5, 6, 7 películas.
Ajá.
Sí, que de hecho, el de Capitán América, estaba leyendo que él no quería comprometerse porque decía, pues, ¿qué tal si es un fiasco y tengo que hacer otras 10? Entonces, que no quería, pero al final de cuentas se decidió y pues yo creo que ha sido su mejor acierto, ¿no?
Sí, definitivamente. Tanto monetario como por carrera, porque al final de cuentas es una exposición gigantísima. El hacer una de estas películas, porque Chris Evans antes de ser Capitán América, tampoco era la gran estrella de Hollywood.
No, pues no era conocido. Yo lo conocí ahí. Yo no conocía yo nada de
lo más grande que había hecho fue precisamente Los Cuatro Fantásticos.
Y, ah, sí, cierto. Es verdad. Sí,
exacto,
cierto.
Los Cuatro Fantásticos. También había hecho otra película, otras dos, tres películas de cómics, pero no tan famosas. Hizo la de Michael Cera, que es
sale ahí.
Sí, es uno de los novios.
Fíjate.
Uh-huh. Scott Pilgrim. The World.
Sale eso Superman y sale el Capitán América de los nueve. Sí.
Exactamente, sale ahí en esa película. También sale en una que se llama Losers, que también es una adaptación de un cómic de Vértigo.
Ok.
Que está muy entretenida la película, pero pues no era la gran estrella de Chris Evans hasta que se metió a Marvel.
Claro, no sí, eso. apenas ya, o sea, con estas películas. Pero fíjate que se supone que igual yo Capitán América lo conocía, pero sí con las caricaturas no tenía así como que la noción exactamente de dónde venía, ¿no? Entonces, bueno, ya viendo estos de Avengers y todo, veo que se supone que es como el líder, ¿no? Pero a mí me hace un poquito ruido cuando está Robert Downey Jr. porque yo siento más el líder a Iron Man.
De hecho, eso es lo que pasa en las películas de los Avengers. Se pelean entre ellos
pero Capitán América y Iron Man, dices, ¿no?
Sí, Capitán América yo lo siento un poquito forzado para ser el líder. Me refiero, no sé si al actor, lo que proyecta.
O a la construcción del personaje, como lo ha llevado.
No, al actor yo creo como lo que proyecta. O sea, al lado de Robert Downey Jr. yo lo veo más líder a Robert Downey Jr. Entonces a veces no le creo que se supone que el otro es el que dice que van a hacer, ¿no?
Sí, de hecho son los dos. Y siempre, como dices, desde los cómics está esa rivalidad, amistad entre Iron Man y Capitán América, porque Iron Man, el personaje de Tony Stark, es un personaje que se cree más que todos los demás. Entonces él es mayor que toda la humanidad y por eso él siempre quiere tomar las decisiones. En cambio, Capitán América es el estandarte de Estados Unidos, como la libertad.
Y es el soldado, ¿no?
Y es el exactamente.
Tiene que hacer lo que...
Es así como Superman, ¿no? Es como que
el niño.
Se rige por las leyes y todo.
Ajá.
Y bueno, ya para cerrar el tema, piensen que todavía tiene mucho para dar los superhéroes o van a cansar pronto. ¿Cómo ven ustedes? Ya está empezando a cansar un poquito, ¿no? ¿O no?
No creo, pues digo, ve la taquilla. Avengers Infinity War es la cuarta o quinta película más taquillada de la historia del cine. Uh-huh. Entonces, digo, tiene para rato y más. Les faltan tantos personajes por meter. Y ahorita que Disney compró Fox, vamos a ver ahora a los X-Men dentro del universo cinematográfico. Vamos a ver a los Cuatro Fantásticos. Vamos a ver a los personajes que veíamos en las series de televisión, The Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. A esos que estaban en Netflix también los vamos a ver dentro de, muy probablemente dentro del universo cinematográfico de Marvel.
Sí, la cuarta transformación los deja, porque ya dijo el presidente que Fox y Disney no deben juntarse, ¿no?
Steven Spielberg dice que va a pasar la moda, así como pasaron lo de las películas de vaqueros. En algún momento va a pasar la moda.
Definitivamente. No muy lejos. Y además es cíclico, ¿no? Y yo creo que cuando se acabe la moda, van a seguir haciendo películas de superhéroes, pero reinventando el género, como pasó afortunadamente en las películas de vaqueros. Ahorita los westerns son raros, pero precisamente como son raros, son muy buenos. Digo, basta ver la película de los Coen ahorita en Netflix, ¿no?
Sí, la balada Buster's Crux.
Muy buena, me gustó. Bueno, me gustaron unas historias más que otras, pero se me hizo muy interesante la película y sí, sí me gustó.
Y de hecho, voy a decir una verdad ahí escondida. Al final del programa vamos a dar una recomendación.
Sí.
Entonces yo no sabía qué película recomendar y ahorita que dices eso ya sé cuál.
Ah, excelente.
Va a ser un western, de hecho.
Entonces déjame revisar mis recomendaciones.
Y bueno, pues entonces, ¿qué esperan rápidamente ya en 30 segundos? ¿Qué esperan de Capitana Marvel? Porque ha habido como una polémica ahí, a lo mejor que está bajando ahí el rating y la expectativa. No sé qué es lo que está pasando.
Fue una polémica contra la actriz, no contra la película. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que Brie Larson, quien hace a Capitán Marvel, ella tiene un tema, sus ideas políticas son muy definidas y muy abiertas. Uh-huh. Entonces ella es feminista 100% y está en contra de los hombres que quieren hacer menos a las mujeres, que está bien eso, ¿no?
Claro.
Pero pues mucha gente dentro de la industria o dentro de los fans, pues no están como que muy de acuerdo que sea tan abierta con ese tema. Entonces mucha gente empezó a tratar de boicotear la película diciendo que no la iban a ver, dándole malos reviews, aunque no la hayan visto. Uh-huh. Entonces fue que Rotten Tomatoes tomó la decisión de que ya las personas que no están suscritas como críticos, las que son los fans nada más, no pueden dar críticas de la película sin haberla visto, sin que haya salido al cine todavía. Entonces ya quitó ese tema Rotten Tomatoes, pero los críticos que han visto la película dicen que es mil veces mejor que los cortos que vimos.
Así.
Entonces, de hecho, ahorita tienen como de críticas positivas de todo lo que he visto. 100% todos dicen que es muy buena película.
Pues sí, yo sí espero. O sea, también a ella no, yo no sabía nada de ese personaje, así que yo lo voy a conocer ahí en la pantalla y pues yo tengo buenas expectativas. Yo sí tengo muchas ganas de verla, a ver qué.
Yo espero que sea. Yo no conozco el personaje, pero conozco el Capitán Marvel original de DC Comics, que después fue, ya lo conocimos como Shazam, porque es lo que grita cuando se convierte en el Capitán Marvel, ¿no? Y
que también la vamos a poder ver dentro de unos meses.
Es cierto, es cierto. Entonces yo lo que espero es diversión, porque el Capitán Marvel, el de rojo, el de Big Cheese, como le dicen los cómics, es pura diversión. No sé cómo sea Capitana Marvel en los cómics, pero pues viendo que los mejores resultados que ha tenido el universo cinematográfico de Marvel son las comedias, espero que esta película sea comedia.
De hecho, dicen que tiene muy buenas intercambio de diálogos y muy buena química Samuel Jackson y Brie Larson dentro de la película, porque gran parte de la cinta, de hecho, usan la tecnología para hacerlo ver joven a Samuel Jackson dentro de la cinta.
Ah, porque te iba a decir, pues que no se murió ya.
Es lo que está diciendo Conan O'Brien, que le hicieron al Samuel Jackson, que si le dejaron puesto todo el maquillaje, porque en los Oscars se veía bien joven.
Es que,
que si se lo dejaron puesto los efectos o qué pasó, ¿no?
Tiene Samuel Jackson es de la raza superior.
Sí.
Los afroamericanos, ellos físicamente son mejores que todos los demás. Sí. La verdad, son más fuertes, se ven más jóvenes. Y pues es lo que vemos.
Lo envejecen.
Samuel Jackson tiene casi 70 años.
Sí, exacto. No se ve ya de 70 años.
Sí, acabo de ver con mi hijo la de Duro de Matar 3. Él no la había visto. Tiene 14 años y apenas vio hace dos meses Duro de Matar. Es del 88 por ahí.
¿Le gustó?
Y le divirtió mucho, ¿no? Pero vimos Duro de Matar 3 y mi hijo,
Zeus,
ese es Bruce Willis. Y en cambio Samuel
lo conoce
Jackson,
pelón, ¿no?
Ajá, y en cambio y se ve bien amolado y Samuel Jackson se ve igualito.
Sí.
Igualito a como está ahorita en las películas, porque pues obviamente es la única en la que sale.
Pues es como Morgan Freeman también, ves Unforgiven del 92 y ves ahorita a Morgan Freeman y está exactamente igualito. Igual.
Bueno, ok, pues ¿qué les parece si vamos a la siguiente sección, que vamos a hablar de Umbrella Academy? Así que vamos para allá.
Cine Podcasters.
Y bueno, ¿vieron esta serie que está en Netflix, Umbrella Academy? Que bueno, yo no sabía nada de esta serie, la verdad. Es una producción que está hecha para Netflix, por lo que veo. O sea, es una producción especial basada en unos cómics, por lo que estoy viendo. Yo nada más vi los primeros 3 episodios, pero bueno, primero quiero escuchar su opinión, a ver.
Yo vi los primeros 2 episodios y creo que ya entendí por qué Spielberg odia Netflix. A mí no me enganchó, no me gustó, pero hay una razón y el problema no es tanto la serie, sino soy yo. No eres tú, soy yo. No,
sí, pues tienes gustos distintos. Pues.
Definitivamente, a mí decía hace rato, mis expectativas para Capitán Marvel es que sea una buena comedia. Los cómics, pues a mí me gusta que sean divertidos. Las películas de los Hombres X, las primeras, las del principios del siglo,
sí, de los 2000.
Esas a mí no me gustaron porque todo es sombrío, todo es feo. Los personajes representan o representaban lo que en ese tiempo eran las preocupaciones, sobre todo el asunto
de racial
y además la parte de la gente que no se anima a salir del closet y que cuando sale del closet pues truena todo lo que está alrededor de ellos. Y por cierto, hace rato decíamos de Bryan Singer, pues como que mucha gente lo vio como que esa es la agenda escondida de Bryan Singer, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, qué bueno, pero yo esperaba divertirme con esas películas y no me divirtieron. Están interesantes visualmente.
Me duele el cora con ese comentario.
Además que a mí Bryan Singer, la neta, me parece muy mal director. Pero
a excepción de The Usual Suspects.
The Usual Suspects, pero pues porque le escribió Christopher McQuarrie. Entonces, y aquí la cosa es que ¿por qué traje a colación el asunto de el asunto de X-Men de Bryan Singer? Porque así sentí The Umbrella Academy. Bueno, para empezar, yo no sabía, no conocí el cómic ese. Entiendo que es de Dark Horse, el cómic. Nunca lo había visto. Y pues a mí me parece como una copia de X-Men todo el asunto, ¿no? Unos niños superdotados que viven en una mansión con un señor que los tiene ahí. Pues dije, esto ya lo había visto yo antes.
A mí me recordó mucho a X-Men.
Sí, entonces, y tiene... Empieza como un tono de comedia medio negra, medio oscura. Y gracias. Y pero después se va al asunto del drama personal de cada uno de los personajes, valga la redundancia, y me terminó aburriendo, ¿no? Vi el primer capítulo y dos días después empecé a ver el segundo, lo paré a la mitad, me di cuenta que faltaba
media hora.
Como media hora todavía.
Sí, cada capítulo es de una hora.
Dije, no la muelen. Yo creo que ya había pasado como una hora. Entonces me forcé a ver el segundo capítulo, pero a mí no me convenció por ese asunto. El tono oscuro de la historia, el tono es muy solemne del drama personal de cada uno de los niños y adultos que salen ahí. En algunos es existencialista, en otros es parece muy mundano, como que me separé de mi esposo y mi hija, no sé qué, y otro mi papá no me quería, y otro parece que es ratero, creo, no sé. Y finalmente no me enganchó para seguirla viendo. A lo mejor en el tercero, ahorita los voy a oír ustedes, en el tercero o cuarto se pone mejor, pero pues yo me quedo con lo que vi hasta que los oiga ustedes.
A mí, en lo personal, sí me gustó mucho la serie.
¿La viste completa?
La vi completa. De hecho, la vi en un fin de semana. Todos los capítulos los vi. Los 10 capítulos en 2 días. Esta serie, yo tampoco tenía ningún conocimiento al respecto de Umbrella Academy. Yo no sabía que era un cómic. Yo no tenía ningún conocimiento. Ya después de que empecé a ver los primeros 2-3 capítulos, pues lógicamente en redes sociales me di cuenta que estaba en un cómic, ¿no? Entonces ya después yo me puse a investigar por mi parte. Y me di cuenta que la escribió el vocalista de My Chemical Romance, banda insignia de todos los que...
Gerard Way.
Ajá.
Con razón usan tanto la música, música conocida de rock a lo largo de los 2 capítulos que vi.
Sí, porque digo, es un músico que fue muy famoso durante principios de los 2000. Fue de las bandas insignias de todos los emos. entonces, sí... Después de que supe eso, ya me puse como que a checar y se me hizo a mí muy interesante la historia, la verdad. Digo, no es tan original como otras historias. ¿Por qué? Porque como ustedes comentaron, ¿no? A lo mejor te tienes ahí un leve recordatorio de que parece como X-Men.
Sí, incluso porque donde se supone que viven parece la escuela, o sea, se parece mucho al
la mansión.
Diseño de producción. Uh-huh. Y sí, tiene algunas cosas de
y se ve café como se ve,
pero no tienen poderes.
Pero aquí lo interesante es todo el tema de la asociación que los está buscando.
Uh-huh. Entonces, es lo que no entendí yo en los primeros 3, no lo entendí. O sea, no lo entendí muchas cosas.
Yo no sabía que los andaban buscando. Me quedé el segundo.
Sí los vi que los estaban buscando, pero no sabía por qué.
Y ese es el problema, tarda mucho en arrancar. Los primeros 2 capítulos son las broncas de ellos y yo digo, bueno, ¿pero qué andan buscando realmente? ¿Cuál es el obstáculo?
Es que sí, a partir del 3/4 capítulo es cuando explota ya la historia.
Okay.
Sí, porque los primeros
se tardan
2
mucho.
Sí, se tardan mucho, pero son 2 capítulos. Si no tienes absolutamente ningún conocimiento de la historia,
tienes que conocerlos. Tienes
exactamente,
que saber
para que después a lo largo de la historia te importen los personajes.
Anda, pues.
Porque, pues, digo, si te los ponen así desde el principio, pues a lo mejor no vas a entender o no te van a importar los personajes lo que les pase, ¿no? A final de cuentas dices, pues le pasó algo, ¿no? Entonces, pues sí. Como que es ese cimiento dentro de la historia, ya a partir del 3/4 capítulo, es cuando ya explota la historia porque regresa un personaje que no había salido en los primeros capítulos.
Sí, hay uno que andan buscando.
Un hermano.
Por ahí tienen eso del no me acuerdo, el 4 o 5, tienen números, ¿no?
Exactamente. El hermano que está desaparecido regresa. Sí. Entonces, a partir de eso ya...
No es por leer, porque luego nos van a...
No, digo, solo es el 3/3 capítulo.
Regresa y lo matan.
Entonces, a partir de ahí ya empieza la historia de lo que se va a tratar la temporada.
Oh, pero pues, yo creo que se tardan pues, mucho. Digo, mira,
se
yo
le doy mucho, 2 horas para que empiece. Sí,
exacto. Yo le doy casi siempre a toda una serie que voy a ver los primeros tres. Le doy chance a los primeros 3 episodios para ver si me va a enganchar. Y pues en esta, los primeros 3 me cansaron un poquito. Entonces yo creo que los escritores y todo deberían de acelerar. O sea, en el primero, luego conocerlos, y en el segundo a seguir ya empezar, digamos, con lo que se va a tratar la serie. Pues creo que se tarda mucho.
Es que lo hicieron adrede. Porque tienen muy poquita historia. No. Es para hacer más temporadas, porque tienen muy poquitas historias. Son 3 cómics nada más.
Ah, ok.
Entonces, en esta primero, ya vimos casi todo el primero. ¿Sí? En la primera temporada. Ajá. Entonces, nada más son 3. Y pues, lógicamente,
pues ahí me estás dando la razón, porque están estirando la historia de donde no hay.
Eso es lo que está pasando. Esa es la cuestión.
Sí, pues, es lo que está pasando.
Hagan 5, pero bien.
El problema es de origen. Una cosa es tomar los personajes y la idea y crear historias originales para la, en este caso, para la tele. Y otra es adaptar. Entonces quiere decir que están adaptando esa serie de 3 cómics. Y pues está fallando, ¿no?
Y en la cuestión técnica, a mí se me hizo que estaba bien, las coreografías y todo eso estaban bien hechas, nada así como muy espectaculares, pero se veían bien el efecto ahí del chango.
Fíjate que, chango. Por ejemplo, para mí, la película, cada, los 2 capítulos que vi, se ilumina la pantalla cada vez que sale el chango, pero no sé qué onda con el chango. Me imagino que más adelante explican por qué el chango habla o a lo mejor lo explicaron y estaba yo
pestañando. Se te ilumina cuando con el chango.
De hecho, lo explican cuando es el funeral.
Cuando
estabas dormido ahí. Donde
salió, yo estaba yo pestañando ahí. Pero sí, la verdad, lo más vistoso para mí es el chango porque no se ve. Parece un chango de verdad que está caminando ahí. Me gusta el personaje, me gusta cómo trata a los muchachos. Eso sí, digo, tiene puntos buenos para mí por ese lado. Lo triste para mí, ahorita que ya dijimos que, pues, que le apostaron mal y que Netflix y no, pues cuando iba a ver el segundo capítulo, no me puso Netflix que continuar viendo, ¿no? Como te lo pone en mi menú, no me salió continuar viendo, entonces tuve que hacer búsqueda y empecé a poner Umbrella y me sugirió. Me dijo, no tenemos el título de Los Paraguas de Cherburgo. Yo me salieron las lágrimas y dije, eso es lo que yo quisiera ver.
De hecho, no tienen tan mala calificación en Rotten Tomatoes. Tiene 75%.
No, pues no está tan mal.
O sea, 1 de cada 4 no les gustó.
Ajá. Es que tal vez como dices, hay que seguir viéndola. A lo mejor en el cuarto ya me engancha, porque sí ha habido alguna que otra serie, no recuerdo ahorita, que sí, como que ya en el cuarto es donde ya empieza. Ah, ok. Pero yo creo que deberían de, en general, las series de acelerarlo, ¿no? Yo creo que en el primero, en el segundo, y luego también esta me pareció así como muy rara, porque el primer episodio era así como todo el drama del papá y no sé, y como al final te sueltan una noticia de la nada que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, y luego ya el segundo ya, yo pensé que iban a darle seguimiento a eso y no le dieron, ya, o sea, está como medio rara ahí la como está estructurado.
Pues digo, raro es pariente de malo.
De hecho, para mí, lo personal, ya yo que ya terminé de ver toda la serie, fueron 3 los personajes que más me gustaron.
¿Cuál?
Los personajes y los actores que lo interpretaron. A mí me gustaron bastante, que fue número 5, que es el que regresa, okay. El que estábamos diciendo que
es un chavo, no es un chavito que actúa muy bien.
Sí, se llama Aidan Gallagher. Es un chamaquito y la hace de adulto. Entonces, sí. Es lo interesante.
Está suave. Sale desde el segundo, ¿no?
Desde el segundo.
Sí, porque ya me tocó verlo.
Ah, sí. Ah, pues de hecho, con eso termina, ¿no? El capítulo. Creo, ajá. Cuando regresa. Uh-huh. Y los dos que lo andan persiguiendo, que es Mary J. Blige y Cameron Britton.
El que dice elabora. Ahora
es el malo, que son los malos, exactamente.
Que
son,
lo doblada,
son los que salen como con máscaras en.
Sí. Ah, los promos.
No, es que vi uno donde le disparan en una tienda o algo así.
Ah, ok. Hazel y Chacha se llaman los personajes. Okay. Pero palmas para el que hace a Hazel, que es Cameron Britton. ¿Vieron la serie de Mindhunter?
Ah, sí, 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 sí. Bueno, vi una parte.
Ah, ok. El que la hace de las primeras entrevistas que hace el investigador del FBI.
Ah, que era
asesino serial.
Era un asesino.
Uno de lentes, gordito, alto.
Sí, sí, sí. ¿Es él?
Es el mismo actor.
Ah, ok. Órale.
Se ve totalmente diferente.
Nada que ver con él.
Entonces, pues le voy a seguir dando play para ver qué onda con eso.
Si tan siquiera vean los primeros cinco. Si ya los cinco ya pues abandonen la serie, pero sí,
5 horas de mi vida.
Y es que es la cuestión que están bueno, un poquito largos, pues son casi una hora de todos, pues por eso. Pero bueno, entonces en general les hay que darle chance. Entonces
yo sí le recomiendo.
Ok,
adelante.
Vamos a hablar de algunas recomendaciones que les traemos. Así que vamos por allá.
Recomendaciones. Y ahora las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Ok, a ver, ¿qué recomendaciones nos tienen? Cada quien tenemos una.
Ustedes empiezan porque...
A ver, Joel, tú eres el que...
Voy a elaborar un poquito más yo ahorita.
Ok, bueno, como abrimos con los Óscares, pues mis recomendaciones es para cerrar la idea de los Óscares también. Todavía está en cartelera por todo el país. Está la ganadora del Oscar al mejor documental largometraje. Es Free Solo, que no recuerdo cómo lo pusieron en español, pero
se llama Free Solo.
En la cartelera le están poniendo así Free Solo, ¿no? Entonces, tú ya la viste, Jorge. Yo ya la vi. No la ha visto Reinaldo.
Yo no la he visto.
Pero pues hay que verla.
Pues ya en cartelera ya no está.
Bueno, aquí en Mexicali.
Aquí en Mexicali.
La dejaron, estuvo una semana y la dejaron el viernes todavía, pero ya.
Es de National Geographic.
Es un documental de National Geographic. Okay. La buena noticia es justamente esa. Mañana se estrena en National Geographic. Entonces, si tienen National Geographic en sus. ¿Cómo se llama?
Bueno, ya para cuando escuchen eso, ya se estrenó.
Ya exactamente. Así es, mañana es domingo para nosotros, en el que viajamos en el tiempo, pero y la gente ya la puede ver en National Geographic. Este documental es un largometraje, dura 1 hora 40, algo así. Se trata de un chamaco que tiene 20 y tantos años, Alex Honnold, y él es lo que hace es escala a mano pelona rocas, piedras, cerros.
Que a ese se le conoce Free Solo.
Free Solo, ese es lo que... Y okay. En español le dicen, en esa industria, le dicen solo integral, ¿no? Por ahí en los subtítulos así decían. Entonces, ¿qué hace este chamaco Alex Honnold en la película? Lo que hace es escala el capitán. Esa pared es como de un poco más de 1 kilómetro de altura que está en Yosemite. Todas las imágenes de Yosemite siempre ponen el capitán y el domo, ¿no? Los cerros emblemáticos. ¿Y por qué está interesante ver a un chamaco escalar una pared? Bueno, primero por la cinematografía. Está filmada de tal manera que, si tienes vértigo, pues aguas.
Se siente
el vértigo. Okay. Si no tienes vértigo, pues vas a disfrutar mucho esas tomas de la subida. En efecto, el chamaco sube a mano pelona, pero... Primero
sin
vemos
cuerdas, nada.
Sin cuerdas, pero pura vemos cal. Todo pura cal. ¿Qué es lo que se ponen?
Cal.
Es cal. Ajá. Entonces, hagan de cuenta como los primeros que son 5 minutos de Misión Imposible 3 o 2, donde el Tom Cruise anda escalando un cerro y pega un brinco y se agarra.
Creo que es la 2.
Eso hace este muchacho y resulta que es el primero.
Sí,
y el único que ha subido el capitán así a mano pelona. Y lo hace a pesar de sus amigos que también escalan, pero además son los cineastas que hicieron el documental. Y a pesar de su novia. Hay entrevistas.
A pesar porque no quería. Okay.
Porque todos sufren, excepto él. Él no sufre, él nomás.
Le encanta.
Él explica que él hace lo que hace y de hecho explica cómo aborda su vida. Y todo lo hace de manera muy racional. No sufre por las cosas. Yo vivo en esta minivan, en esta van adaptada como de un departamentito. Me pagan por hacer lo que hago. Le pagan una marca de ropa deportiva y escribe un libro y de eso vive él, de hacer esto.
Pero su cerebro, o sea, físicamente su cerebro no funciona igual que el de los demás.
En pantalla vemos cómo le hacen un escaneo de tomografía, o MRI, un MRI. Ajá. Y ahí le explica a la neuróloga, pues es que tú tienes apagado esta parte que es lo que
hace. Por eso no le da miedo.
Por eso no le da miedo y por eso, pero no nomás eso, sino todo en general, las relaciones humanas,
las emociones,
Él las racionaliza. Entonces dice,
pero no es psicópata.
No, pues hasta ahorita no ha matado a nadie. Entonces, y en cambio, sus amigos que también escalan pues ellos, hay una escena donde él va escalando ya haciendo la hazaña esta que se ve en la película, y están llore y llore y nadie quiere voltear a ver porque se va a matar, se va a matar. La novia, pues no se diga, ¿no? Y está muy curioso que ella dice, pues sí, es que ahorita somos novios, pero ya cuando nos casemos, yo creo que ya no va a ser eso. Y como dijo una tuitera que sigo, dice Patti Montoto, la bolita roja, dice, es Free Solo, amiga, date cuenta.
Es que sí, o sea, él lo comenta, jamás voy a dejar de hacer esto, menos por una mujer. Entonces, pues.
Entonces, ya que la novia vaya pensándole, porque sí.
Y dato curioso, esta hazaña la habían hecho antes en una película. ¿Así? Lógicamente, pues no fue real en Star Trek 5.
¿Cierto? ¿Así?
Voyage.
El capitán es lo que sube, el capitán. Ajá. Kirk.
Es el que sube, el capitán. Es el mismo cerro y también lo hace Free Solo.
Ajá. Órale. Y explica, le pregunta a Spock, ¿por qué lo haces? Y da la respuesta de Sir Edmund Hillary cuando subió el Everest. Pues porque está ahí.
The Final Frontier se llama Star Trek 5. De hecho, la dirigió William Shatner, esa película.
¿Ah, sí?
Ahora. También.
Pues hay que verla, hay que ver esa película. Digo, ese documental ya está entonces en National.
En National Geographic.
Geographic. Y nada más ahí, ¿no están en un stream?
No, nada más en National Geographic. Y todavía anda dando vueltas en algunas ciudades de México y pues obviamente del mundo, ¿no?
Igual creo que si tienen Fox Plus... pueden ver material de National Geographic. Entonces, a lo mejor si tienen Fox Plus, probablemente puedan ver el documental.
Ok, hay que buscarlo.
Esa es mi recomendación.
Y bueno, yo traigo otra recomendación que no tiene nada que ver con eso. Y es que, bueno, en Netflix ahorita ya están lanzando la tercera temporada de Ash and the Evil Dead. No sé si ustedes han visto esa serie. Yo soy un fanático de las películas originales de Ash, de Evil Dead, digo, de Ash.
Pues Ash también es el personaje. Ash.
Y bueno, me encantó la idea de cuando lanzaron esta serie que supuestamente, bueno, es con Bruce Campbell y es producida y algunos episodios dirigida por Sam Raimi. Y me gustó la idea de que lo hicieran serie porque ellos creo que querían hacerla desde hace muchísimo. Los fans y todo habían pedido la cuarta porque son tres las originales. Y pues por cuestiones decían que por lo que querían y la idea y todo, que no se iba a poder dar porque pues era mucho presupuesto. Y lo hicieron el remake, ¿no? De Evil Dead. Y bueno, se decidieron hacerla como serie. Y la verdad es que me gusta mucho el estilo que tienes. Siguen por la línea que es la 2 y la 3, más o menos, que es un poco más comedia que suspenso. Tiene un poquito los dos, pero tiene un poquito más de comedia exagerada, sobre todo como la 3 un poquito. Y me gusta mucho el estilo que tiene esta serie, la verdad. O sea, cada episodio tiene muchísima acción, muchos efectos. A mí me gustó muchísimo. Lástima que ya no va a seguir. O sea, nada más son tres temporadas y no sé, según yo, tuvo muy buena aceptación, pero no sé por qué razón, pues ya no les financian una cuarta temporada.
Es que aparte creo que había empezado en un canal y luego el canal la cortó y la compró otro canal, creo. Empezó en Stars, creo.
Ajá, empezó en Stars y ahí, bueno, yo ¿todavía? Las tres temporadas ahí estuvieron y luego, bueno, ya están en Netflix y todo, pero ajá, los originales son de Star. Oh. Pero no sé por qué razón no, o sea, qué pasó ahí, ¿no? O sea, según yo tuvo mucho éxito en Rotten Tomatoes, no me he fijado, pero creo que tiene buen rating.
Pregunta, ¿hay que haber visto las películas para ver la serie o no he visto la serie?
Sí, esta serie es un poquito como dedicada a los fans, yo creo, pero puedes ver la serie, yo creo, y no la puedes entender perfectamente. Cuando hay alguna referencia, ahí mismo usan flashbacks y todo de las películas originales. Puedes verla y o sea, sí lo puedes entender perfectamente. Uh-huh. Y si te gusta el estilo de las películas de Evil Dead, sobre todo la 2, te va a gustar mucho esta serie porque es muy así, ¿no? Tiene el gore, ¿no? O sea, exagerado. Según supuestamente Sam Raimi, le gusta torturar a Bruce Campbell y en todas las escenas donde puede lo embarra de todo lo que puede y lo golpea y todo. Y aquí sigue teniendo todo eso. La verdad es que muy recomendable. No, tú no has visto nada de eso.
No.
¿O sí? Ok, no, pues te recomiendo que tú sí la viste.
Yo tampoco la he visto. Nada más vi las películas, pero no he visto la serie.
Ah, pues ya veo por qué la cancelaron.
Porque la gente no la veía, creo.
Solo un tercio de la población la ha visto.
Pues ya la pueden encontrar en Netflix. Ay, como si nos patrocinaran. Ojalá nos patrocinen alguna vez Netflix. Ahí está Netflix.
Ahorita le voy a hablar Spielberg.
Acaban de poner la tercera temporada, por lo que veo. O sea, ya está completa.
Y ya la última,
y
¿no?
No sé. Y la última. Y no sé si esté en otras plataformas. Creo que sí la había visto en Claro Video, me parece. Creo que estaba en Fox. Pero bueno, los que tengan Netflix, ahí la pueden ver. Ash and the Evil Dead.
Okay.
Y bueno, Jorge, ¿qué traes?
Yo, ahorita que estaban hablando de westerns nuevos, me acordé de una de mis películas favoritas de hace 2 años. Creo que fue mi segunda o mi tercera película favorita del 2016. Y es Hell or High Water. Esa sí, película es buenísima.
Sí, sí.
Buenísima. Sí. Es dirigida por David Mackenzie, quien el año pasado dirigió Outlaw King de Netflix, que es como la historia... La contraparte de William Wallace dentro de la guerra de independencia de Escocia contra Inglaterra, que este también existió y también luchó a favor de los escoceses, ¿no? Pero, pero era como el otro William Wallace, como si hubiéramos dicho en la independencia Miguel Hidalgo y
Morelos.
Y Morelos, ajá, exactamente. Eran como que los dos importantes, ¿no? Que no le fue tan bien con la crítica, dijeron que no fue una buena película. Visualmente estuvo muy buena, pero la película con la que yo conocí al director fue Hell or High Water, que es un western actual, moderno, situado en la vida moderna, y trata acerca de un par de hermanos que son ladrones de banco, y los está persiguiendo un miembro de la policía, que es interpretado por Jeff Bridges. De hecho, esta película estuvo nominada para 4 Oscars, estuvo nominada a mejor película, mejor actor. No ganó ninguna.
Nada.
Pero estuvo nominado a mejor película, mejor actor de reparto para Jeff Bridges, mejor guión original y mejor edición. Entonces, es una película súper bien hecha, muy bien dirigida, con muy buena historia y muy buenas actuaciones. Ben Foster y... ¿cómo se llama? Chris Pine. Son quienes interpretan a los hermanos. Que yo en lo personal es la mejor actuación que yo le he visto a Chris Pine en toda su carrera. No he visto ninguna otra película donde le llegue a los talones a esta interpretación. Okay. Y Ben Foster para mí es uno de los actores más underrated que hay en la actualidad.
Sí. Pienso lo mismo. Desde la primera película que lo vi, cuando estaba bien chamaco, una adaptación ahí de una comedia, disque de comedia de adolescentes, pero que era una muy buena adaptación de otras historias. Muy, muy, muy interesante el trabajo de Ben Foster.
Sí, la verdad es uno de mis actores favoritos actuales. Lamentablemente no ha tenido tantos papeles con tanto reflector, o ha estado en proyectos muy grandes donde él no es el principal. Entonces eso le ha quitado un poquito de foco dentro de su carrera. Pero les recomiendo mucho esta película. Esta película no sé si ya está en Netflix. Me parece que no.
Ya está a la venta, al menos.
Pero la venta ya está.
La venta sí, de hecho yo la tengo, esa película. Esa buena sí me gustó.
Búsquenla. Como dices, la pueden encontrar en DVD, en Blu-ray.
Reinaldo la vende.
Reinaldo la vende. Sí. Y probablemente la pueden encontrar en algún servicio de streaming. No, la verdad se la recomiendo muchísimo. A los que dicen, ay, qué flojera una película de vaqueros, de western. No es como las películas viejitas del
tiene bueno, el malo estilo, y el feo. El estilo, pero no es de que, ay, se van a sacar acá. Bueno, al final la escena sí, no hay que spoilear, pero sí tiene algo que ver con eso. Pero...
Es que es un western, pues, pero exacto. No es el western.
Moderno.
Es un western moderno, no es el western que andan estamos acostumbrados a ver exactamente. Que andan en caballos y que se pelean contra los indios, o que van a robar un tren. No es ese estilo de western. Está basado en tema... en las mismas temáticas, pues, exacto. Que es como el viejo oeste,
los puntos, digamos,
los pueblitos, pero en el desierto, pero en la actualidad, pues es como ir a Indio o ir a una ciudad chiquita en Estados Unidos que está en medio del desierto, pero pues ya tienen carros, ya tienen otro tipo de armas, ya hay bancos más modernos. Entonces, de eso se trata de un grupo de un par de hermanos que están robando bancos. Y todo tiene una razón, pero los están persiguiendo porque son ladrones.
Es okay. un poquito más lenta. No es como lo que la gente está acostumbrada a ver en películas comerciales, digamos. Es un poquito un estilo más lento, ¿no? Pero la verdad vale mucho la pena. Está muy entretenida como quiera.
Es más lento. ¿Por qué? Porque no es un blockbuster. O sea, no es una película de acción.
Exacto.
Es un drama en realidad. Entonces
no está llevada la trama por la acción. está al revés. La acción ocurre por la trama. Por
exactamente. La trama. No es como Los Siete Magníficos, por ejemplo, que hace poquito salió el remake con Denzel Washington, que esa sí es de acción. Pues sí, sí es un western de acción. Esta no es un western, que es drama, pero tiene sus momentos de acción porque lo amerita la historia, ¿no?
Exacto. Sí, pues sí, yo también la recomiendo. Es muy buena esa película. Hay que buscarla a los que no la han visto. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo.
¿Cómo?
Ya se nos acabó, ya se nos fue el primer programa, pero pues síganos aquí en Cine Podcaster. Vamos a estar subiendo un episodio todos los martes y también nos pueden encontrar. Bueno, ahorita va a estar en iTunes. Espero que ya este primero ya esté en iTunes, pero búsquenlo ahí. Y también vamos a estar en YouTube y vamos a estar en otras plataformas de podcast próximamente, pero al menos por lo pronto en iTunes, en YouTube y en iVoox. Y
en su celular.
Y en su celular. Ahí nos pueden encontrar. Pueden buscar más información en cinepodcasters.teleplot.com. Ahí voy a poner todos los links, digamos, a donde nos pueden encontrar. Pero pues para que nos sigan, espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció este nuestro primer programa?
Pues que la gente se diga, sintieron, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Hay que pulirlo un poquito más.
Hay que pulirlo poco a poco. Bueno, es el primero.
Digo, no somos The Umbrella Academy, pero somos algo. Exacto.
Si quieren decir sus redes.
Claro que sí, también pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora y como Sin Estudio. Y también me pueden encontrar en XYZ Medios. También ahí pueden ver videos.
Lo pusiste bien facilito.
Sí, ya sé. XYZ Medios. Ahí también me pueden ver hablando de cine.
Ok.
Y a mí me encuentran en Facebook como Joel VS Los Monstruos, Joel versus Los Monstruos. Y en Twitter como Joel Mesa y es arroba Joel VS Monstruos.
Y bueno, a mí me encuentran como Reinaldo Cantú en Facebook. Pueden encontrar Reinaldo Cantú Oficial. Y ahí voy a... Ahí está. Me vi como robot. Ahí pueden encontrarme. Y bueno, pues nos vemos a la próxima semana. Sigan viendo cine. Vean las recomendaciones. Muchas gracias a ustedes dos también. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.